espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es un gran día para Manos Unidas. La campaña número 54 se ha lanzado y son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, que se suman año tras año a las actividades de sensibilización y financiación de sus proyectos. Para Manos Unidas no es solo una ONG que funciona a pleno rendimiento el mes de febrero, sino de que durante todo el año, con más o menos actividad, sigue trabajando en lucha por la justicia y la igualdad de géneros. Para ellos es necesario manos anónimas y voluntarias, y que su compromiso diario consigue que en estas fechas el resto de personas nos demos cuenta de que trabajan y denuncian las injusticias del norte contra el sur. Aquí comienza el espejo de la Iglesia. Damos la bienvenida a Alberto Herreras.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Bueno, primero preguntarte qué tal tu salud, ese tobillo.
Bueno, pues parece que ya vamos mejor. Se va superando la crisis.
Pues nada, esto nos comentaba Alberto su lesión de tobillo, y a continuación les vamos a comentar lo que ocurría en nuestra diócesis los pasados días. Esta semana les traemos a Cáritas. Empezamos hablando del Centro Intercultural La Siri, que comienza nuevas ediciones de cursos formativos, Alberto.
Así es, el dinamismo de este Centro Intercultural de Cáritas La Siri pues ha permitido que a lo largo de las semanas pasadas se clausuraran algunos de los cursos formativos y se abrieran otros igualmente interesantes para los participantes integrantes de dicho centro. De esta forma finalizó el taller de informática en su nivel 2, del que se han beneficiado un total de 10 personas, procedentes además de España, de Polonia, Bulgaria, Marruecos y Ecuador.
A su vez han dado comienzo dos talleres, que son el de cocina popular española, que tiene lugar 2 días a la semana, y el taller de inglés básico, que se realiza una vez por semana. A cada uno de estos talleres asisten un total de 15 participantes procedentes de diversas nacionalidades, como nos comentaba Alberto, aportando así su granito de arena al mosaico de oportunidades y riquezas que supone la interculturalidad de este centro Asiri, situado en la calle Riaza. En breve se abrirán otras ofertas formativas, como el curso de economía doméstica y de ayuda a personas dependientes en su domicilio.
Y también recordar las otras actividades que continúan con su horario habitual, como son las clases de lengua española, con 4 niveles diferentes de aprendizaje, donde participan más de 70 personas. El taller de manualidades, taller de costura, taller de árabe y taller de lectoescritura.
Y a continuación hablamos de la relación entre la empresa Huercasa y Cáritas. Alberto.
Efectivamente, la empresa hortofrutícola Huercasa, con domicilio en Sancho Nuño, ha hecho entrega a Cáritas Segovia de más de 1,000 kilos de alimentos de producción propia para su economato social Virgen de la Fuencisla. Una donación con la que Huercasa quiere contribuir a paliar los daños que la situación actual de crisis está ocasionando a muchas familias de nuestro país. La donación se llevará a cabo en 2 fases. En esta primera se ha hecho entrega de un palé con 50 cajas de remolacha cocida, 30 cajas de maíz cocido y 8 cajas de maíz en grano. Cuando estos alimentos sean distribuidos en su totalidad, se procederá a enviar otro lote de características similares.
Recordamos que el economato social de Virgen de la Fuencisla actualmente está beneficiando a un total de 81 familias, que son alrededor de 320 personas, miembros en total. Se inauguró el 14 de mayo del 2012 y su objetivo es el de proporcionar un servicio de economato social que permita el acceso de forma más económica a productos de consumo básico a personas y familias con las cuales se tiene abierto un proceso individualizado de intervención social por parte de Cáritas Diocesana.
Y para Huercasa, estas acciones son necesarias y prioritarias para contribuir a paliar este tipo de necesidades en nuestra sociedad. Por este motivo, dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa, se incluye de manera permanente acciones como esta de reparto de alimentos a diferentes ONGs.
A continuación les hablamos de la campaña de recogida de alimentos para Benín, de la que nos hablaba a principios de Navidad Valentín Bravo, su organizador. Alberto.
Efectivamente, un año más, y ya van 3, la Unidad Pastoral de Coca ha colaborado con este proyecto de recogida de alimentos que la parroquia de San Eutropio del Espinar organiza y a la que se suman muchas otras parroquias y arciprestados de Segovia. Valentín Bravo, en el momento de la recogida de los alimentos para ser trasladados hacía estas declaraciones al párroco de la localidad de Coca.
Transmite a tus feligreses y colaboradores nuestro agradecimiento y que den por seguro que el bien que hacen a las gentes de Benín, lugar a donde van destinados los contenedores de alimentos. Gracias a todos, comentaba Valentín Bravo al párroco de Coca. Esta era una de las recogidas que se producía en las parroquias que han hecho la operación Kilo para Benín. A continuación les vamos a hablar de la campaña de Manos Unidas que se celebra en el Día Central hoy viernes 8.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Para hablarnos de la campaña de Manos Unidas, qué mejor que su delegada en Segovia. Buenas tardes y bienvenida al Espejo, Pilar.
Buenas tardes, Marta. Gracias por invitarme.
Bueno, pues hoy es el Día Central de Manos Unidas. Se presenta la campaña, el Día del Bocata, el Día del Ayuno Voluntario. ¿Qué nos dices de esta campaña número 54? ¿Cuál es el lema?
Vamos
¿Y cuál
a ver.
Es el objetivo?
La campaña 54 tiene por lema No hay justicia sin igualdad. Y es que estamos reflexionando sobre el tercer objetivo del milenio, que llevamos ya unos cuantos años, unas cuantas campañas, reflexionando sobre los objetivos, aquellos que se plasmaron en la declaración del milenio en el año 2000, que aprobaron 189 estados. Y bueno, se dio un plazo hasta 2015, no sé si se cumplirá, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo. Este año, como te digo, es el tercer objetivo que trata de la igualdad entre, de conseguir o de promover la igualdad entre el hombre y la mujer, entre los sexos, y sobre todo la autonomía o el empoderamiento de la mujer. Y bueno, estamos tratando de luchar por eso, porque gracias a Dios nosotros vivimos en un Estado de Derecho, no tenemos problemas, pero en los países en vías de desarrollo que nosotros intentamos ayudar, pues sí que hay muchos problemas.
Has dicho una palabra un poco extraña, para seguramente alguno de nuestros oyentes no la conozca. El otro día me comentabas, bueno, que tiene un significado mayor, esto de apoderamiento de la mujer.
Sí, claro, es que apoderar o apoderamiento, diríamos, es... Apoderar es dar poder a alguien en nombre propio para que ejerza algún cargo, alguna actividad. Pero empoderar es hacer que dotar de recursos a la otra persona para que por sí misma logre tomar conciencia y suba su autoestima y coja los recursos necesarios para poder desarrollar su vida de un modo responsable y hacerse cargo de su propia vida sin tener que depender de los demás. Yo siempre digo que cuando una persona responde está muy bien, pero cuando se atreve a preguntar ya ha dado un paso para liberarse. Eso ya es un paso para decir ha tomado las riendas de su vida. Y eso es lo que se pretende, que la mujer salga de ese estado de postración en la que se le ha tenido, no se la tiene en muchas culturas o en muchas religiones fundamentalistas que todavía por costumbre o por miedo a que la mujer se haga fuerte y entonces a ver qué pasa.
Muy bien, Pilar. Estamos en un medio de comunicación como es la radio, donde nuestros oyentes evidentemente no pueden ver las imágenes. Entonces, el cartel de este año, que es algo que nuestros oyentes no pueden ver, ¿qué podemos decirles? ¿Cómo es ese cartel? ¿Qué representa?
Pues mira, es una mujer, se supone que africana, que tiene por las vestimentas y que tiene una balanza, que significa, bueno, símbolo de la justicia, en un platillo dice no hay justicia y en otro platillo sin igualdad. Al fondo hay un sol amarillo que parece que es un sol de esperanza, ¿no? Y de que la mujer es objeto y sujeto, sobre todo, que se convierta en sujeto de la justicia. Es decir, que ella no solo sea la que ha padecido, sino ahora que tome las riendas y que pueda en la comunidad a la que pertenece ser un sujeto activo.
Pilar, nos llega el momento de ir desarrollando estos proyectos de los que Manos Unidas en la delegación de Segovia se ha hecho cargo este año. ¿Cuáles son estos proyectos?
Pues mira, nos hemos hecho cargo en principio de 7 proyectos. Ya sabes que los proyectos no pertenecen a Manos Unidas, sino que pertenecen a las personas que nos piden ayuda. Y si nos piden ayuda es porque están haciendo ya un proyecto que les falta terminar y que piden ayuda a Manos Unidas porque no hay, a lo mejor no tienen otros sitios a los que recurrir. Normalmente son a través de misioneros o incluso a través de sindicatos campesinos, indígenas, pero cuando piden ayuda a Manos Unidas es porque quieren terminar el proyecto y no tienen otros medios. Entonces nosotros, siempre que sea viable y que sea sostenible y que se hagan cargo del proyecto, que va a ser suyo, que es suyo, nosotros siempre procuramos ayudarles o acompañarles en el proyecto y darles los medios. Este año tenemos tres proyectos, nos hemos hecho cargo de tres proyectos en África. Uno en Mozambique, que es para comprar un coche todoterreno que necesitan unas monjas. Iba a decir, son conocidas del misionero que estuvo aquí el año pasado, de Jesús, que estuvo en Mozambique muchos años, y necesitan un coche, las pobres, porque tienen que llevar a los enfermos a un centro de salud a 30 kilómetros o a 60, que está el hospital, y también lo van a utilizar para ayudar a su escuela de agrícola que tienen. Pues por eso digo que es un coche de multiusos, que vale para todo.
Seguramente alguno de nuestros oyentes piense que ¿por qué un todoterreno? Hemos de decir que, claro, sí, las vías de comunicación no son las que...
Porque las infraestructuras son bastante deficientes, y además porque es mucho más útil. Ellas ya tienen ahorrado una pequeña cantidad y nosotros vamos a aportarlo ya el resto para que se pueda. Luego en Senegal es un proyecto de tipo agrícola donde, bueno, la gente se dedica a recolectar pero no a sembrar, o sea, coge lo que produce la tierra, y entonces lo que se pretende es ayudarles a, pues en fin, a hacer otro tipo de agricultura. Y luego después, además de Senegal y además de Mozambique, tenemos en Benín otro proyecto. Ese es un proyecto en una clínica oftalmológica. Hay muchos problemas de visión, uh-huh, por falta de higiene principalmente. Bueno, pues se les va a dar una especie de curso, o sea, una enseñanza de este tipo para que aprendan a cuidarse, pero también se va a construir una sala de ampliación y unas letrinas, que son muy importantes en estos sitios, son muy importantes. Y, en fin, ese es el proyecto de Benín.
Esos son los tres proyectos que nos has hablado de África. ¿Cambiamos de continente?
Sí, nos vamos a América del Sur. En Ecuador y en Perú los dos proyectos son de tipo agrícola, pero agrícola más que nada para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo en niños menores de 5 años. Son para, por ejemplo, en Ecuador son para 10 comunidades y para 150 familias. Y en Perú, pues, 13 localidades, o sea, es mucha gente, son campesinos indígenas, gente bastante olvidada que vive, pues eso, sin caminos ni nada, hay que ir también hacia allá. Y prácticamente es un proyecto muy global, porque uh-huh, enfoca lo mismo educación, que lo mismo sanidad, ayudarles a producir también a incluso cocinas mejoradas, que ya lo hemos hecho algunas veces, uh-huh, que a mí me hacía gracia lo de las cocinas mejoradas, porque los pobres no es más que la cocina que tienen, que en vez de tener en el suelo, pues se les sube un poquito para arriba, se les hace un agujerito para que tengan el puchero. Claro, a nosotros nos hace risa, pero es que a ellos las cocinas mejoradas son fenomenales, porque pueden cocinar de pie, no tienen que agacharse, no tienen humo, o sea, y todo eso se va a hacer ahí en esa zona. Y luego después en India hay dos proyectos que, bueno, en India siempre nos piden escuelas, y es que eso es lo más importante, el que gracias educación. A la educación podrán salir, sobre todo las mujeres tienen muchas ganas de aprender, muchas, y cuando les das una posibilidad se dan cuenta de que son personas y de que se pueden liberar y que pueden hacer cosas por sí mismas, y en India eso es muy importante. Pero no se van a hacer escuelas, se van a hacer también campañas sanitarias, uh-huh, y bueno, de este tipo también, de varios pueblos y varias viviendas de chabolas que se va. Ayuda.
Bueno, pues esos son los siete proyectos que se ha comprometido Manos Unidas a financiar en parte.
Muy bien, Pilar. Eran proyectos de futuro lo que nos hablabas, pero ahora ya vamos a centrarnos en el presente. Hoy estamos a viernes y, por lo tanto, estamos en plena campaña de Bocata Solidario que se está llevando a cabo hoy. ¿Habéis notado que la situación del país, la situación de crisis, haya afectado a la preparación de esta campaña del Bocata?
Pues mira, te voy a decir, eso es una pregunta que algunas veces nos han hecho, y yo te puedo asegurar que de socios particulares no hemos notado ninguna baja, y además, incluso ha habido más ayudas de socios particulares. Yo siempre lo digo, que en situaciones de crisis parece que somos más solidarios con aquellos que tienen menos todavía que nosotros, porque nosotros lo estamos pasando mal, pero hay sitios donde es que no se puede ni comparar, no se puede comparar el tener nuestros niños aquí, que tienen escuela, que tienen sanidad asegurada, aunque lo pasen mal muchas familias, que estoy segura de que es así, con otras personas que no tienen ni esos servicios siquiera, ni esos derechos apenas. Y yo te digo que los socios particulares no han disminuido. Sí que se ha notado en las instituciones, en oficiales, por así decirlo, ¿no? Sí. Y en algunas empresas también, porque yo comprendo, oye, las empresas lo están pasando mal y me parece normal, yo lo entiendo perfectamente. Nosotros de Manos Unidas siempre agradecemos toda la ayuda que nos prestan, pero también entendemos esta situación, o sea que lo disculpamos muy bien.
Ayuda no solo económica, ayuda no solo financiera para poner en marcha estos proyectos de futuro, estos 7 proyectos, sino también ayuda de manos anónimas que trabajan codo con codo, sí. No solo durante la campaña del mes de febrero, que es la más fuerte, sino durante todo el año. ¿Cómo están los voluntarios? Y hacer un llamamiento a esos voluntarios, bueno, a alguien que esté en su casa en estos momentos, nos está escuchando y voy a decir, bueno, a mí me quedan 2 horas diarias o 2 horas a la semana que puedo dedicar a hacer qué dentro de la delegación de Manos Unidas.
Pues mira, nosotros siempre invitamos a que vengan, a que pasen por la sede que tenemos en calle Seminario número 4, en el Obispado. Es muy fácil porque no hay otra puerta allí tan grande como en esa calle. Y que vengan a conocernos, que vengan. Nosotros les explicamos todo lo que quieran, les informamos. Y una vez que estén allí, pues oye, yo he conocido a gente que ha dicho, oye, quiero pasar por allí tal, pues que vengan, que se informen y ya verás cómo les gusta. Nosotros les tratamos muy bien, seguro, de verdad. Y luego en actividades concretas como esta del Bocata, pues aparece mucha gente y, o sea, es cuando hay más gente, más afluencia de gente, yo lo comprendo, es una actividad concreta. Pero sí hemos tenido gente que siempre las actividades estas de que son más concretas del
más
año
fuertes.
Se prestan mejor.
Bueno, pues ese llamamiento a los voluntarios, y desde aquí sí que hacemos ese llamamiento a nuestros oyentes a que acudan a la Escuela de Magisterio a recoger su bocata, a colaborar con estos proyectos de Manos Unidas y a informarse sobre la situación en estos países del tercer mundo o del sur. Muchísimas gracias, Pilar, por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias, Marta, de verdad, por esta invitación, que es que nos... Esto debe ser un altavoz de nuestra...
De los sin voz.
Está muy bien, sí, señor.
Muy bien, muchas gracias.
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo, dedicadas esta semana también, como no podía ser de otra manera, a Manos Unidas.
La jornada de Manos Unidas se celebra este año bajo el lema No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, desde el año de su fundación, 1960, nos invita a todos al compromiso social con los más favorecidos del planeta por medio de sus campañas de sensibilización y su apoyo económico a proyectos de desarrollo. Manos Unidas quiere ser una respuesta cristiana al sufrimiento actual. Si estudiamos la realidad sociológica, constatamos que la gran mayoría de los sufrimientos humanos están generados por la maldad e irresponsabilidad de los hombres. Son millones y millones de personas que sufren y mueren por miserias y enfermedades derivadas de la injusticia e insolidaridad. Las peores tragedias humanas, como el hambre, el SIDA, la malaria, las migraciones, los refugiados, podrían superarse si el hombre fuera verdaderamente humano. Se puede acabar con el hambre, afirma Benedicto XVI. No es una fatalidad, basta querer. Hay recursos y conocimientos suficientes. El año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad y el amor. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace presente nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. El hambre no tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, sino con la posibilidad de que la gente pobre acceda a ellos. Manos Unidas, admirablemente y digna de todo encomio, por trabajar con fe y caridad en favor de sus hijos más necesitados. Es un ejemplo de servicio desinteresado que contribuye a que mañana haya menos hombres y mujeres en el mundo que están pasando por una desgracia tan grande como es la de no tener para ellos y para su familia el pan de cada día. No hay justicia sin igualdad. La Iglesia, Manos Unidas, no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar.
Y de Manos Unidas pasamos a hablar de Pastoral de la Salud con María José del Río. Muy buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, María José. Vamos Hola. A ver, el lunes dan comienzo las jornadas de Pastoral de la Salud. ¿Qué nos puedes decir?
Así es. Bueno, pues iniciamos un año más las jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud en Segovia, y este año pues vamos a contar con 3 sacerdotes de nuestra diócesis. El lunes intervendrá Miguel Ángel Torrego con el tema Por el camino de la vida. El martes día 12 interviene Jesús Riaza. Este año vamos a tener como algo innovador una película, va a ser Matar un ruiseñor. Él nos la introducirá y la presentará, y si hay lugar, pues luego habrá un pequeño coloquio. Y el día 13 interviene Juan Pedro Cubero con el tema Vete y haz tú lo mismo, los buenos samaritanos aquí y ahora. Pretenden ser unas jornadas de información y de acercamiento a toda la, bueno, toda la ciudad de Segovia que esté interesada en el tema de, bueno, de pastoral de la salud y de la vida, un poco del enfermo, del dolor y del sufrimiento.
María José, este año, por lo que parece, se van a celebrar todas estas 3 jornadas, se van a celebrar en Segovia, capital.
Sí, sí. Este año solamente vamos a tener las jornadas en Segovia, puesto que otros años han sido en pueblos, y este año también iban a ser en Aguilafuente y en Mozoncillo, y para ella contábamos con la presencia cada año incondicional de Inocencio, pero puesto que ha estado enfermo y hospitalizado y todavía está en proceso de recuperación, pues hemos decidido darle vacaciones, entre comillas,
descanso
este año, sí. Entonces solamente se van a celebrar en Segovia.
¿Se celebran en la Casa de Espiritualidad y las horas?
Pues mira, el lunes a las 6:30 de la tarde, el martes a las 6, puesto que la película durará un poquito más y no queremos tampoco que se nos haga demasiado tarde, y el miércoles día 13 también a las 6:30.
Nos has hablado que es una manera de acercar acercar a la vida del enfermo. Pero realmente se produce este acercamiento, se van renovando esos grupos de visitadores de enfermos, María José. Hacemos un llamamiento a esos miembros de las parroquias para que se acerquen hasta al conocimiento de Pastoral de la Salud a través de estas conferencias.
Pues realmente es curioso, porque a las conferencias asiste un número muy amplio de personas. No es así en los grupos de visitadoras, que lógicamente hay poca renovación, cada vez las personas que hay van siendo más mayores y les va costando más trabajo visitar. A veces algunas de ellas también terminan siendo visitadas y es bueno este momento para hacer una llamada pues a la gente que quiera colaborar y de alguna manera también dar parte de su tiempo y de su generosidad a realizar visitas, a participar un poco en lo que es la vida de la pastoral de la salud, que no es otra cosa que la de estar un poco al servicio y al acompañamiento de aquellas personas que están pues solas en sus casas, en las residencias, en los hospitales, que a veces es, no diría yo que imprescindible, pero sí necesario el que haya alguien que se preocupe un poco de ellos.
Se lleva mejor la enfermedad estando compartida.
Sí, es un poco más llevadera.
Bueno, María José, muchísimas gracias por acercarnos estas conferencias que se celebrarán en la Casa de Espiritualidad lunes, martes y miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, salvo el martes con la película a las 6:30. Muchísimas gracias, muchísima suerte a nuestros oyentes, a que acudan a estas conferencias y a que se informen, porque ahí estaréis los próximos días para dar buena cuenta de vuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, María José.
Muchas gracias y quedan todos invitados a participar y asistir a estas jornadas.
Y a continuación vamos con la agenda para los próximos días. Alberto.
Les adelantamos que el próximo fin de semana, del día 15 al 17, se organizan en la Casa de Espiritualidad ejercicios espirituales para los agentes de pastoral de la diócesis.
Y con la agenda más inmediata, el domingo el convento de San Antonio del Real acogerá la oración misionera mensual a partir de las 6:30 de la tarde.
El lunes continúa la formación del clero diocesano. Esta jornada estará a cargo de don Pedro José Gómez, que disertará sobre la Constitución Gaudium et Spes. Dará comienzo a las 11 de la mañana.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia. Les ha acompañado en el control de sonido Marta Santiago. Les han hablado
Alberto Herreras
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.